Estamos ahora en la parte 2 de los fundamentos de cristianismo. 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner un fundamento excepto lo que se ha puesto, que es el Señor Jesucristo. Y sugiero que lo que está sucediendo en la iglesia mormona es que ellos están haciendo un fundamento diferente, un Cristo diferente, que no es el que habló el mundo a existencia. Para los mormón, los elementos son eternos, pero Cristo meramente los organizó. Cristo es el único que puede salvar, según cristianismo. Según los mormones, entonces es primeramente, pues tú haces pues todo lo que tú puedas y luego después viene la gracia de Cristo. Cuando hablamos de los fundamentos diferentes, los dos diferentes, hablamos de los fundamentos del Señor Jesús. Del Señor revelándose a sí mismo o las revelaciones de José Smith. ¿Por qué es importante? Bueno, si el mormonismo es verdad, ¿no somos entonces el pueblo que guía nuestras vidas por la palabra de Dios? Perdón. Si Dios ha hablado por José Smith, deberíamos ser mormones, pero nosotros hablamos ayer, la semana pasada, Dios no habló a Joseph Smith, y por tanto, la pregunta hoy es, ¿tenemos ya lo suficiente en la Biblia que nosotros leemos que Dios ha revelado? ¿Necesitamos más revelación que vino por medio de José Smith o que por Ellen G. White? Ellen G. White, que era el adventista, y sus revelaciones que Dios le dio a ella, o Mary Baker Eddy, la fundadora del cristianismo, de la ciencia cristiana. ¿Hay algún tipo de revelación? ¿Hay necesidad para más clarificación de lo que Dios ya ha dicho en su palabra? Si no, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el fundamento, que es el Señor Jesucristo. Primeramente vamos a repasar lo del mormonismo y vamos a hacer una comparación y contraste y vamos a ver los fundamentos bíblicos. Y hay unos grupos cristianos que creen que la Biblia no contiene todo lo que necesita saber el cristiano. Nosotros aquí somos los que leemos la palabra de Dios y el poder de Dios lo aplicamos. Por tanto, vamos a ver nuestro fundamento, nosotros quienes somos cristianos bíblicos. Y luego vamos a ver la edificación de otro fundamento, que es el de los mormones. Vamos a ver entonces la versión mormona, donde hay un fundamento con muchas fallas, que fue el de José Smith, y luego vamos a ver también lo bíblico. Y terminaremos, ¿sería posible hacer otro fundamento o sería imposible? Vamos a ver pasajes donde Dios describe su propia palabra y cómo Él va a construir su iglesia y cómo Él va a construir su palabra. Por repaso, el fundador del mormonismo es José Smith, un prácticamente un charlatán que pues se convirtió en un líder religioso. Todos los que los siguen a él están bajo un fundamento aparte de la palabra de Dios y pues un fundamento fallido. Y pues también tienen los mormones las escrituras que son aparte de la Biblia, que son el libro de Mormón, la perla de gran precio y las doctrinas y los pactos. Y pues en ese tiempo pues había un racismo que no permitían a los de descendencia africana ser sacerdotes y pues después tuvieron que cambiar de punto de vista. Acuérdense que pues fue publicado el libro de Mormón en 1830 y luego en los 1980 se hicieron cambios al libro de Mormón. Ellos cambiaron palabras y agregaron palabras a su libro, la versión de 1830 y la de 1982. Hubieron muchos cambios y fueron, creo que más de 5000 fueron. La perla de gran precio, es su siguiente libro, vino de Joseph Smith y pues supuestamente llegó de un papiro o un pergamino que tenía hieroglíficos, que pues letras que aparentemente no fue correcto, que el idioma en que fueron que fue fraudulento lo que hicieron. Y luego me pregunto, si yo estuviera en el mormonismo y si yo me diera cuenta que José Smith era un fraudulento, entonces, ¿por qué yo seguiría allí? No es que yo sea más sabio que un mormón, sino que es por la gracia de Dios que Él me ha dado el discernimiento para poder ver el fraude y tomar esas implicaciones y guiar mi vida basada en la palabra de Dios para que no siga yo otras enseñanzas. El último libro, que era La Doctrina y los Pactos, que era unas supuestas revelaciones 135 que fueron de José Smith supuestamente. Y la pregunta es que si el apóstol Juan todavía está vivo. Y aparentemente que según cree que el apóstol Juan está vivo y va a estar vivo hasta que venga Cristo. Bueno, pues si el apóstol Juan todavía está vivo, entonces pues que venga y que aparezca. Seamos honestos, si tú eres un mormón y si tú oyes o lees que el apóstol Juan todavía está vivo, entonces piensa en las repercusiones de eso. Su punto de vista con respecto a la Biblia ahora es, pues prácticamente es esto, que tiene que estar de acuerdo con el libro de Mormón, y si no está de acuerdo con el libro de Mormón, entonces pues no fue traducido correctamente. Y eso es la base de todos los cultos y sectas, que ellos no ven la suficiencia de la Biblia, y una de dos cosas, o la tienen que cambiar o tienen que decir que no es suficiente. Finalmente, pues el mormonismo tiene que ver con la visión, la primera visión, y el error, el gran error, el gran fallo que tienen. Hay muchos más errores con respecto a la primera visión. La semana pasada yo hablé del tiempo de la primera visión en 1830 aproximadamente. Y él dijo que pues había muchas cosas que Dios le dijo que no podía, no se le permitía escribir. Y pues si no los pudo escribir... Y no están, bueno, pues es, no hay ningún lugar donde dice las cosas que no pudo escribir. Según José Smith, en sus propias palabras, él recibió palabras de Dios o de Cristo que nunca pudo escribir y nunca los escribió. Esto entonces ilustra que eso es un profeta irresponsable, si es que fue un profeta de verdad. Y eso es peor que Jonás, porque Jonás fue, fue mandado a ir a Nínive, perdón, a Nínive, y pues él va para el otro, para el otro lugar. Pero al final de la historia, Jonás escribe, perdón, menciona toda la palabra de Dios. Él predica la palabra de Dios completamente, pero José Smith no. Esto demuestra, es mucho más que sea un profeta irresponsable, sino que verdaderamente no era profeta. Veamos entonces el fundamento del verdadero cristianismo bíblico. Bueno, primeramente vamos a Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Pablo escribe, dice, sea Pablo, no el escritor, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí tenemos una descripción de la primera iglesia, cómo ellos se apoyaban en la palabra. Los que estaban leyendo este libro eran judíos. Y ellos sabían que Dios había hablado por los profetas en muchas maneras, y hasta un asno hablándole a Balaam. Dios usaba muchas maneras para hablar a su pueblo, para revelar su naturaleza, quién Él es, y lo que Él ha hecho y lo que Él planea hacer. Por tanto, tenemos en el Antiguo Testamento un canon cerrado. Cuando Dios habló en muchas maneras, en diversas maneras, hizo un tiempo determinado en el Antiguo Testamento para poder terminar en Malaquías. Y Amós predijo que iba a haber un periodo de tiempo donde no habría revelación de Dios. Terminó Malaquías y luego 400 años pasaron antes de que llegara Juan el Bautista. Y eso era para presentar la segunda parte, que es en estos últimos días, dijo, Dios ha hablado por su Hijo. Y esto no es cualquier hijo, ese es el Hijo, que es el heredero de todas las cosas. Que Cristo no es el apellido de Jesús, sino ese es su título, que es el ungido, el escogido, que heredará todas las cosas. Y por él mismo creó el mundo, que esto le ascribe la deidad a Cristo. Este es el fundamento. Si no ha sido por los profetas del Antiguo Testamento y luego después por su Hijo, entonces no es la palabra de Dios. Dios no va a hablar más revelación de Escrituras más allá de lo que Él ya nos ha dicho. Claro que Él habla por nosotros, por sus providencias y por las oraciones, pero solamente Él dice las cosas que ya nos ha revelado. Él no nos da revelación más allá de lo que Él nos ha dado en su palabra. Y si tú buscas la voluntad de Dios y esperas que Él te lo hable al oído, tú estás esperando en el lugar equivocado. Tú encontrarás la voluntad de Dios perfectamente y completamente revelada en la palabra de Dios, en los apóstoles o profetas, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podría ser mi propia opinión, pero veamos mejor la palabra de Dios para ver qué es lo que dice. Veamos en el apóstol Pedro, quien caminó con Jesucristo. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, ninguna profecía fue dada jamás por algún acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fue el Espíritu Santo que habló por medio de los profetas, al ser llevados por el Espíritu Santo. Y Pedro, de nuevo, está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando a los quienes había predicado por el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había terminado. Ahí iban a pasar 200 años aproximadamente para que todos los libros se juntasen y y compilar en lo que era lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo también lo confirmó en Lucas 24, en 27. Hablando a los que estaban en la carretera para Emaús, Jesús dijo, comenzando, aquí se dijo, perdón, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y la Biblia es un canon cerrado. Los mormones quieren hablar que cuando Jesús iba en la carretera a Emmaus, que pues ya, pues que iba a decir otras cosas. Ellos tienen una nota, notan que de Dios era un hombre que se convirtió en hombre y que ellos mismos serán Dios. Ellos prácticamente son politeicos, es decir que ellos no creen solamente en un Dios, ellos creen en muchos dioses y que uno mismo puede convertirse en Dios. Y la Biblia es agresivamente monoteísta, es decir, que solamente y en todo momento establece que hay un solo Dios. Si Jesús supuestamente está diciendo lo que los mormones dicen, que había más que un Dios, entonces pues entonces está contradiciéndose a sí mismo. Esperarían uno que pues si Jesucristo estaba enseñando algo supuestamente mormón, que habría quizás alguna pista en alguno de los manuscritos o traducciones de las escrituras hebreas, y no lo hay. Bueno, eso es Jesús y Pedro validan el Antiguo Testamento, los que aprendieron de Jesús describen esto completamente. Veamos el Nuevo Testamento. Pablo lo describe en términos de fundamento. En Efesios 2, 19 a 20, dice: Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien... Aquí está diciendo la misma cosa, le está diciendo Pablo a los gentiles en Efesios, y está enfatizando la obra de los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Y los apóstoles son los que Cristo está hablando por medio de los apóstoles ahora mismo. Aquí tenemos que la obra de los apóstoles es equivalente a la de los profetas, que ellos pues habían aprendido como gentiles, como nosotros hemos aprendido por el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a uno de los apóstoles originales. Vamos otra vez a Segunda de Pedro. Y es Segunda de Pedro 3:15, dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. No la obra del hombre, la paciencia de Dios. Salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablaba en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Pablo no originó sus propias doctrinas, hasta Pedro entendió esto. Fue la sabiduría dada a él. De nuevo, versículo 16 dice, asimismo en todas sus cartas hablan ellas esto. Hay cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen. Noten aquí que dije tuercen. ¿Cómo tuercen las escrituras? Noten que las cartas de Pedro, según Pedro, son equivalentes a las otras escrituras. Por tanto, en la mente de Pedro, escribiendo las palabras que Pablo había escrito, porque es sabiduría dada a él por Dios, los gentiles y los judíos deben considerar las palabras de Pablo equivalentes a las escrituras. Y esto aplica a nosotros también. Ahora, veamos un poquito más profundo a Pablo o a Saulo de Tarso, porque él sería el apóstol más... más raro es el que supuestamente Dios no usaría, no usaría. Y él se describió a sí mismo ante el rey Agripa en Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es lo que precisamente hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Pablo estaba convencido que esa persona debía morir. Él votaba. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Imagínate Pablo con un santo de Dios ante él, ante el Sanedrín, interrogándoles y haciéndolo ver como parecer necios, usando todas las sabidurías que Pablo había usado de todos sus estudios para hacerlos ver ridículos, y pues cuando fallaba, pues ponía su voto en contra de ellos. Dice, y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Luego después hubo paz en la iglesia. Lo que yo quiero hacer ahora brevemente, porque lo que yo vivo en mi vida es lo que Pablo me enseña la mayoría, porque yo pienso y yo creo que Dios obró por Pablo. Vamos a ver lo que dice aquí. Pablo era un enemigo de la iglesia, de Dios. Joseph Smith pensaba que todas las denominaciones eran una abominación. Pablo vio a Cristo en una visión. Tenemos este Saulo de Tarso, se convirtió en Pablo por causa de la visión que él tenía de Jesucristo. Smith supuestamente vio a Jesucristo, él dice que lo vio, pero lo que vemos en él, vemos una vida que continuó sus charlatanerías y sus fraudes, y 10 años después él fundó una iglesia que supuestamente era la restauración de la iglesia. Pablo ya no es enemigo de Cristo, él se junta a la iglesia y ahora era misionera por la misma iglesia, que por el mismo Jesús de Nazaret que él había opuesto. Pero José Smith todavía se puso en contra de la iglesia, se opuso a la iglesia de Dios, después de recibir esa supuesta visión. Yo encuentro esto, y los mormones creen que cuando nosotros vayamos al día de juicio, van a haber dos personas. Cristo y José Smith van a estar allí juzgándonos. Quiero hacer una comparación y contraste, porque yo oro que los mormones sean honestos para ser intelectualmente honestos, para poder ver si ese fundamento en el que ellos están es como arena. Si no, entonces tienen que ir a la piedra, que es Cristo. El cristianismo, en repaso breve, es el cristianismo bíblico, es y siempre ha sido dependiente en el Todopoderoso Dios revelándonos a nosotros sus pensamientos, acciones y planes. Pablo no contradice a ninguno de los otros apóstoles ni escritores de la Biblia. Del Antiguo y el Nuevo Testamento no se contradice la palabra de Dios en ningún lugar. Yo veo una uniformidad que no se pudo, que no pudo ser posible si esto fuera hecho, si esto fuera una religión hecha por hombres. La Biblia tiene solamente un autor originario, que es el Espíritu Santo. Todo, nosotros creemos que todo esto es contenido en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay necesidad de ir más allá en las Escrituras, porque Dios nos ha hablado a nosotros en estos últimos días por su Hijo. No nos ha hablado en estos últimos días por algún otro. Hagamos entonces la pregunta, ¿por qué los mormones necesitan revelación extra, revelación adicional? Ellos no creen en la Biblia, o creen, tienen una vista baja de la Biblia y una alta vista del hombre. Y vemos por las confesiones de todos los protestantes y pues también los bautistas que ya hay una centralidad de la palabra de Dios y que nosotros creemos y lo tenemos en alta estima. Los mormones en otro lugar creen esto, dicen directamente, esto es en su declaración de fe, dicen: creemos que la Biblia, la palabra de Dios, al menos que creemos que la palabra es la palabra de Dios, con condición de que sea que sea traducida correctamente. Ese es en el octavo artículo de fe de la Iglesia Mormona. Y pues hay un personaje llamado Nefi que pues, en la Biblia Mormón, bueno, en el libro de Mormón, que tuvo que pasar, fue supuestamente traducido por José Smith, porque Nefi supuestamente no habló en inglés, él habló en egipcio. Vamos a ver sus escrituras. Por eso tienen que traducir supuestamente bien. Según Primera de Nefi 13:28, dice: bueno, veis que después que el libro haya pasado por las grandes y grande y iglesia abominable, que hay muchas cosas preciosas y claras quitadas del libro, que es el libro del Cordero de Dios. Ellos están diciendo claramente en Primera de Nefi 13:28 que la Biblia le falta algo. ¿Qué es lo que no hay? ¿De qué parte fue quitado? ¿Qué tal de este politeísmo? ¿Por qué es una doctrina en todo libro de la Biblia que solamente en Dios? ¿Se quitó el elemento politeísmo? Según Nefi, supuestamente sí. Dicen, ¿qué tal de que ellos se tienen que poner unos calzoncillos especiales? Ellos lo creen. Estoy siendo un poquito burlón en este momento, pero es verdad. Esto supuestamente está en la Biblia, según aquí que dice en Primera de Nefi en su libro de Mormón. Si es una es que le falta la Biblia, o es que es una enseñanza nueva. ¿Por qué confiarías en una nueva enseñanza cuando nosotros tenemos todas las enseñanzas que tenemos? Si no es de Dios, ¿tú puedes creer en eso? ¿Por qué vives según las reglas del hombre? Bueno, pues perdón, pierdo un poco de tiempo. Ellos tienen una baja estima de la palabra de Dios y de la habilidad de Dios de guardar su Biblia, guardar su palabra según las palabras de lo que creen los mormones. José Smith mismo dijo esto: yo creo que la Biblia, según se lee, cuando vino de la pluma de los escritores originales, traductores ignorantes o copiadores no cuidadosos o dice tratando de hacer y los sacerdotes corruptos han hecho muchos errores. Es decir, que José Smith creó que los traductores eran muy erróneos y estaban haciéndolo sin cuidado y estaban haciéndolo para poder cambiar el error. El problema era que en la historia era que los sacerdotes y los traductores no cambiaban la palabra de Dios, sino lo que ellos hacían es que no la daban al pueblo. Tenemos a Wycliffe y tenemos a Tyndale. ¿Y por qué están esas traducciones de Wycliffe y de Tyndale idénticos prácticamente en diferentes idiomas? Estos hombres conocían el arameo y griego. José Smith nada más sabía inglés y egipcio reformado, supuestamente. Nada más quiero decir que el proceso de traducción es muy exacta, que nosotros podemos tener una plena confianza que desde el periodo de antetiempo, de las diferentes versiones desde los 1500 hasta ahora, que todas estas traducciones son tan similares que prácticamente no les falta nada. El politeísmo no se incluye en ninguna de las traducciones. Incidentemente, yo encontré esto interesante. Y esto fue de la página concernedchristians.org. Hay una piedra, una foto de una piedra horrible, una piedra supuestamente para ver en el futuro o ver iluminado. Quizás sea un prototipo del Urim y el Tumim, y eso lo tienen arriba del Libro de Mormón. Y no sé por qué había sido la piedra, supuestamente pues fue revelación directa. Vamos a ver a otro después, uno que se llama Brigham Young, que fue uno que siguió a José Smith. Él mismo dice, de sus discursos, dice, Brigham Young dice, yo digo ahora que cuando los discursos son copiados y aprobados por mí, son iguales a las escrituras que está en esta Biblia. En lugar de... perdón. Aquí mismo él dice, según está diciendo el Señor, en diferencia a las escrituras, la prueba de la veracidad de las escrituras viene de Dios mismo. Pero Brigham Young aquí dice que tiene que ver él mismo. Ahora, él también dijo, yo sé lo que enseñarle a este pueblo y qué decirles a ellos para poder llevarlos al reino celestial. Yo nunca he predicado un sermón y lo he enviado a los hijos del hombre para que no puedan llamar escrituras. Déjenme tener el privilegio de corregir un sermón y es tan bueno como escritura como merece. El pueblo tiene los oráculos de Dios continuamente. Por tanto, ven, tiene una baja estima de la Biblia y tienen una alta estima de las habilidades del hombre. Supuestamente aquí Brigham Young está diciendo que la Biblia, todas las escrituras dependen de Brigham Young y de José Smith para que se mantenga pura. Es decir, que Dios es incapaz de guardar sus palabras puras. Y él también dijo esto, Dios mismo, escuchen esto, él dijo también, Dios mismo está creciendo y progresando en conocimiento, poder y dominio, y lo seguirá hasta mundo sin fin. Entonces, la conclusión de esto es que Dios no es perfecto, todavía está creciendo. Si esto es verdad, entonces, ¿para qué vas a alabar a un Dios que es ignorante de ciertas cosas? ¿Por qué vamos a pasar aquí en la iglesia si las enseñanzas aquí son los pensamientos de la persona de Dios que es impotente de cumplir su palabra o es ignorante de cosas? Y cuando pues él las aprende, entonces pues él nos la enseña. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir sobre esto. Números 11:23. El Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder de Dios, del Señor? Ahora verás mi palabra, si mi palabra se te cumple o no. Dice, repito, ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Dios habla con mucha confianza. Primera de Reyes 6:12. En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Dios establecerá su palabra. Él no depende en el hombre. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios es destinado al éxito. Ningún hombre puede prevenirlo. Isaías 66:2 dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En este tiempo los israelitas estaban declarando paz y paz y paz, cosas que Isaías y Jeremías dijeron nunca van a suceder. Dios habló por Isaías y Jeremías. Lo que la palabra de Dios dijo por medio de estos profetas sucedió. Nadie puede pararlo. Nadie pudo pararlo. Fueron exiliados los israelitas después de esto. Repito, versículo 2 de Isaías 66, todo lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando la palabra de Dios contradice el libro de Mormón, el mormón tiembla. ¿Creen en sus obras para las escrituras, para su salvación, perdón? Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no de nuestras obras. hay humildad en la, en las palabras de esos presidentes. Esto suena como una persona que has escuchado recientemente en tu púlpito. Jeremías 1:12 dice: y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Dios vela su palabra para cumplirla. Él no permite, según Jeremías, según las Escrituras, Él no permite que el hombre interfiera a remover verdades claras y preciosas para cumplirla. Y le dice, sigue velando, sigue prestando atención. Jeremías 23. Jeremías 23, 28, 29, dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, porque el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. ¿Y como martillo que despedaza la roca? Las visiones que tienen, tienen que decirle. Dice, el que tenga mi palabra, dice, que hable mi palabra con fidelidad. La paja se quema, el grano. El grano es la palabra del Señor. La palabra de Dios no es algo que el hombre pueda tocar, porque es como fuego. Tú no puedes tomar parte del y quitar el fuego. Te quema como martillo, quiebra una piedra en pedazos. La palabra de Dios es muy poderosa, es un martillo. Ve lo que te pasa si alguien te pone un martillazo a la mano. Veamos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice Jesús? Dios encarnado, ¿qué es lo que dice Él? En Juan 5:24, Él dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No hay nada de obras, es el que escucha su palabra, es que el que oye la palabra de Dios, el que cree en el Dios del Antiguo Testamento que lo envió, el que planeó enviar al Señor Jesucristo. ¿Y qué tal de los que escuchan las palabras y no entienden? Porque, ¿cuáles son las obras? Dicen, ¿cuáles son las obras que yo tengo que hacer? En Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si creen en sus obras, entonces ya no tienen en qué gloriarse. Todo es fe en las obras del Señor Jesucristo. Juan 8:41. Juan 8:41-43 dice: ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Si no moras en la palabra de Dios, si no oyes la palabra de Dios y lo aceptas, tú no eres su discípulo. Puedes decirle a la gente en comerciales: tú no eres discípulo de Cristo si no guardas la palabra de Dios. Estás tratando de agregar a su palabra. Juan 8:51 dice: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Esto es claro y precioso y esas son las escrituras y esta es la base en lo cual todos en este púlpito predica. Si guardas la palabra de Dios, tú no verás la muerte. Si guardas la palabra de Cristo, mormones, nunca verás muerte. Pero cuando empiezas a agregarle la palabra agregar a la palabra de Dios quienes cambian a Jesús, no solamente no son sus discípulos, sino van a ver la muerte. Eso es una promesa que viene de la palabra de Dios. Estoy temblando el pensamiento de, porque si no fuera por la gracia de Dios para prevenir que yo crea en mis propias obras, yo estuviera con el resto y yo tuviera la segunda muerte. En conclusión, ¿Dios es impotente ante los hombres corruptos? Mi opinión es no. Pero no veamos mi opinión, veamos Efesios 1.11, dice, también hemos obtenido herencia, Efesios 1.11, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mi confianza es en Dios, que obra todas las cosas según su propia voluntad, el consejo de su propia voluntad. Dios tuvo propósito que nosotros tuviésemos todo lo suficiente, todo lo que necesitamos saber para vivir una vida que lo complace a Él y que recibamos por fe la obra del Señor Jesucristo, hecho por nosotros. Dios no es impotente en contra de los hombres corruptos. Estamos en presencia de un Dios que hace todo lo que Él quiere. No importa lo que quiera hacer el hombre, no puede obrar en contra del propósito del que obra todas las cosas. ¿Qué de Jesús? Filipenses 3, 20 a 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, que es el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Dios que anduvo por el mundo tiene todo el poder. Tiene el poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. Eso incluye al hombre corrupto. Para resumir, Dios es poderoso para poder mantener su palabra pura. Su misma naturaleza depende en eso. Si Dios no tiene el poder para poder mantener pura su palabra, entonces no es todopoderoso. Dios habló por los profetas, sacerdotes, reyes y apóstoles fieles. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres. No hay necesidad para más escrituras, al menos que si alguien quiera empezar una nueva religión y aprovecharse significantemente de sus propias mentiras. Tanto José Smith como Brigham Young vieron que pudieran ser reyes con gente siguiéndolos a ellos. Esa es la única razón por la cual agregar a lo que Dios ya ha escrito. Proverbios 30, 5 a 6, hay una advertencia allí. Dice, probada es toda la palabra de Dios. Él es el escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto concluye la segunda parte de nuestro estudio. Gracias por permitirme presentarles esto. Y tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos toda la confianza en el mundo que Dios Todopoderoso ha guardado su palabra pura para nosotros, para que podamos crecer. La siguiente hora, ¿quién iba a predicar? Así dice el Señor, de gente que verdaderamente escuchó de Dios y si no, transforma su vida. Entonces, quizás tengas un fundamento diferente y no va a ser perfecto.